desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz viernes para todos. Estamos aquí en su programa Viva Mejor y es cierto, como dijo la locutora, con ideas prácticas para vivir mejor. Además, como todos los viernes, estamos de entre casa, ¿verdad? Como decimos a veces. Y eso significa que hay información para usted acerca de la radio y también hay un tema bastante importante que quiero compartir con ustedes y está relacionado con la adoración. Y eso lo vamos a hablar después, pero voy a darle la bienvenida nuevamente, darle datos de la radio, comentarle algunas cositas y como todos los viernes vamos a tener diferentes temas. Usted está escuchándonos en 1650 AM, KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Otros están escuchándonos vía radiolared.net, streaming, y también algunos en los podcasts. Los podcasts los puede encontrar en radiolared.net, como en Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Apple Podcasts y qué más, Amazon Music. Encuentra usted todo eso, búsquenos como Radio La Red Denver y luego busque el programa Viva Mejor o cualquier otro programa que producimos aquí para usted en Radio La Red. Otros encuentran también los programas en el app, eso es lo que quería decir. El app es la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Lo puede bajar directamente desde radiolared.net o puede ir al App Store o el Google Play. No se encuentra como Radio La Red también Denver. En Facebook estamos en 1650 Radio La Red y la misma dirección es para Instagram. Creo que muchos de ustedes ya han visitado el sitio de YouTube, el canal de YouTube, Radio La Red Denver, y ahí nos va a encontrar. Lo que hago es todos los días tenemos una síntesis del programa de ese día y hablamos del tema y agregamos ya sea un ejemplo, una ilustración, un punto más, y le llamamos la conversación continua. Ese nombre quizá usted lo reconoce, porque si es alguien que ha escuchado nuestro programa ya por años en la otra emisora anterior, teníamos también en un tiempo, después del programa de las mañanas mío, teníamos la conversación continua, excepto que aquello era un video de unos 5 minutos, 6 minutos. En este caso ahora es, 14, 15 o 16 minutos, nos da un poco más de tiempo. No le prometo que eso va a seguir toda la vida, ¿ok? No le prometo que eso va a seguir siempre. Vamos a ver qué quiere hacer el Señor en adelante. Estamos orando. Pero es otra manera de agregar algo complementario al programa radial. Vamos a mirar también los contactos de Iglesia a la Red, porque este programa es traído a usted por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, pero también especialmente por nuestra iglesia, Iglesia La Red. Si usted no tiene una congregación en la cual ser miembro, siempre digo y por años que esto puede ocurrir por una variedad de razones. La típica es usted se ha mudado a Colorado, es nuevo en la región y no ha encontrado todavía una iglesia cristiana, ya sea que usted es un cristiano que era miembro de otra iglesia en otro estado o otro país, o usted no es cristiano, pero le interesa conocer qué tiene Dios para usted, qué quiere decirle, qué quiere estudiar la Biblia. Hace domingos atrás nos visitó en una de las tres congregaciones que tenemos una persona que dijo: yo no soy cristiana, pero debido a una crisis familiar comencé a buscar en YouTube a una iglesia y he visto el nombre de ustedes como Red Evangélica de Denver. Vi que tenían tres localidades, tres congregaciones. Es la misma iglesia, simplemente son congregaciones diferentes. Y bueno, vine a esta. Así que ahí habló un ratito con nosotros, estamos tratando de ayudarle. Pero ve, hay todo tipo de personas que nos encuentran, sea por la radio, sea porque otros hermanos de la iglesia les invitan. los conocen, son vecinos, son amigos, y algunos de ellos no conocen al Señor Jesús aún. Conocen del Señor Jesús, pero no conocen al Señor Jesús. No tienen una relación personal con el Señor Jesús. No son salvos todavía porque no han venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Venir a los pies de Cristo significa que, bueno, han reconocido la necesidad del Salvador. Y para reconocer la necesidad del Salvador del Señor Jesucristo, tienen que reconocer que necesitan ser salvos. ¿Ser salvos de qué? De la condenación eterna. ¿Y por qué se produce eso? Porque están separados de Dios. ¿Y por qué están separados de Dios? No es porque no van a una iglesia, sino porque están separados de Dios. Son pecadores, como todos lo somos, excepto que muchos de nosotros ya hemos venido a los pies del Señor Jesucristo, ¿no? Y otros todavía no. Entonces queremos que los que todavía no, sí, ¿okay?, vengan como nosotros también a conocimiento de la verdad, sean salvos, ¿okay?, tengan paz con Dios, estén reconciliados con Dios, y lo demás va viniendo como una añadidura, digamos, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? En Mateo, libro de Mateo. Entonces, uno no llega a una iglesia simplemente porque necesita ayuda para su matrimonio o su familia o ayuda material o ayuda porque siente problemas emocionales o ansiedad o depresión. Esas son todas cosas que muchas veces Dios usa para hacernos ver que lo necesitamos, que sin Él no podemos hacer nada y que todos los problemas que tenemos son consecuencia de el problema mayor que se llama pecado. La naturaleza pecaminosa. Entonces es bueno que Dios use todos esos problemas, como también usa que hayamos sido criados en un hogar cristiano o lo que fuese, nos gusta la música. Dios usa todo, pero eso es para que vengamos a Él, no como, bueno, un consejero gratuito o un médico gratuito o alguien que nos, un psicólogo gratuito, ¿verdad?, o alguien que pueda ayudarnos, sino para que reconozcamos que todos los problemas nos han traído a Él porque nos han traído a la verdad de nuestra gran necesidad de ser salvos. Ahora, cuando somos salvos, nos reconciliamos con Dios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día, y al reconciliarnos con Dios tenemos paz. La Biblia dice: por gracia tenemos paz para con Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? Justificados, pues, por la fe. La fe es nuestra confianza depositada en que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, y eso es todo lo que Dios necesita para salvarnos cuando nosotros creemos y ponemos nuestra confianza en Jesús. Justificados, pues, por la fe tenemos paz, dice la Biblia, paz para con Dios por medio, justamente, de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: por quien también tenemos entrada por la fe, a esa gracia en la cual estamos firmes. Ahora, el punto mío es que cuando uno tiene paz con Dios, amigo oyente, cuando usted tiene paz con Dios y está seguro de su salvación, de la vida eterna que Dios le ha dado, no por nada que usted pueda hacer o yo pueda hacer, no es por obras, para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios, mis amigos. Cuando eso ocurre, Dios cambia nuestra vida. Entonces, tal vez llegamos porque teníamos problemas en el matrimonio o problemas de todo lo que he mostrado antes. Pero eso fue nada más el camino que nos impulsó a llegar hasta el Evangelio, la Iglesia, la Biblia. Ahora, no podemos dejarlo ahí. Si solamente vamos a una iglesia o llegamos a la religión, como dicen algunos, o buscamos a Dios para que resuelva nuestros problemas, está bien, pero si solamente llegamos por eso, podemos no ser salvos nunca y simplemente seguir buscando, como digo, ayuda gratuita a nivel espiritual. Y ok, es gratuito, pero comprenda lo que estoy diciendo, tenemos que ir más adentro. Dejemos que todos esos problemas quizás nos traigan a la iglesia, pero ahí tenemos que escuchar el mensaje de salvación. Cuando somos salvos, tenemos paz con Dios, Dios entra en nuestra vida, Dios comienza a transformar nuestra vida, y al transformar nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras perspectivas, nuestros pensamientos comienzan a cambiar, y por ende, muchos problemas comienzan a cambiar y se solucionan. Al mismo tiempo, hay que ser honesto y tengo que decirle, también vienen otros problemas. De pronto puede venir persecución, burlas de otros porque ahora te has hecho tú como uno de estos locos, aleluya, y no, cosas que a veces nos dice la gente. Bueno, que le digan lo que quieran, pero usted es salvo y ellos no. Entonces, ore por ellos para que también sean salvos, ¿ok? Ahora, comprende todo eso, ¿no es cierto? En las iglesias, no solo en la red, sino en todas, debemos y predicamos la palabra de Dios, la reconciliación con Dios. No estamos para predicar mejoramiento de la conducta, ni para ver cómo puede hacer usted rico, salir de deudas, o cómo puede mejorar su matrimonio, o su relación con sus hijos. Esas cosas, algunas, no todas, de esas cosas están involucradas en el discipulado, en la enseñanza, en la ayuda unos a otros, pero no son la causa principal por la cual existe una iglesia. Cuando regresemos, le voy a hablar un poquito más de nuestra congregación, brevemente, y qué es lo que podemos hacer para ayudarle, pero ya le dije lo principal, presentarle a Cristo Jesús. ¿Okay? Volvemos en 3 minutos.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Muy bien, aquí estamos en el segundo segmento de este día viernes y le doy una información breve de Iglesia La Red, como hago los viernes. Aparte de lo que hemos dicho antes acerca de cómo acercarse o por qué acercarse a una iglesia, y yo les decía cómo en ocasiones los problemas que tenemos nos hacen pensar en Dios y en la ayuda de Dios, pero no debemos dejarlo ahí, ¿ok? Esas son cosas que yo entiendo que Dios, y veo que Dios usa para que las personas pensemos en Dios, pero no pensemos en Dios exclusivamente con la posibilidad de, bueno, Dios me va a ayudar a arreglar mi problema matrimonial. Ok, o el que sea, el tipo de problema que tenga, depresión. Fine, ya, Dios lo puede hacer. Pero a Dios le importa aún más que eso. A Dios le importa su salud espiritual, porque eso es eterno. ¿Sí? Los problemas matrimoniales, financieros, de familia, de problemas de emocionales, ansiedad, son problemas temporales, aunque uno los viva muchos años. Pero la paz con Él, la solución al no ser condenados eternamente, es una cuestión eterna. Entonces las iglesias estamos para predicar ese evangelio de Cristo, el único evangelio de salvación en Cristo Jesús, hay perdón en Cristo Jesús. Y luego la iglesia, claro, nos va discipulando, nos va enseñando, nos va ayudando. Dios utiliza a la iglesia para adorarle juntos, para que lo conozcamos cada vez mejor, conozcamos diferentes aspectos de su forma de ser. Dios lo manifiesta en la palabra de Dios. Entonces la iglesia está para ayudarnos, enseñarnos a conocer la palabra de Dios. Pero yo sé que hay muchas personas a través del tiempo que llegan a cualquier iglesia más que nada por la necesidad que tienen. Está bien, no estoy diciendo que está mal. Lo que creo que está mal es dejarlo en nada más necesito tener tranquilidad y paz en mi hogar o en mi conciencia. Lo que necesitamos es ser salvos, ¿ok? Y una vez que somos salvos y tenemos asegurado por la misericordia y la gracia, el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, tenemos garantizada nuestra paz con Dios, nuestro estar justificados delante de Dios, ahora sí Dios entonces va a trabajar también con nuestras vidas. Ahora no diga, me voy a bautizar, voy a pretender que soy salvo, hago una oracioncita rápida de confesión a Cristo, porque esa es la llave de entrada, como quien paga el ticket o tiene un pasaporte, y entonces así ahora, come on, ayúdeme. No trabaja así, ¿okay? Trabaja como que al revés. Todas las circunstancias que nos ocurren en la vida, de pronto por fin nos hace pensar en Dios de una manera seria, o por primera vez pensar en Dios, y cuando nos encontramos con el mensaje evangelio, sorpresa, encontramos que el problema grande es que no amamos a Dios. Quizá lo admiramos, creemos, pero no estamos en relación con Dios todavía. Entonces, eso es lo primero que hay que resolver. Después, mire, aun si los problemas matrimoniales y otros problemas no terminan de resolverse, ya pueden dolerle a uno, pero la perspectiva de uno ha cambiado, la vida de uno ha cambiado. La Biblia dice que hemos nacido de nuevo. y al nacer de nuevo en Cristo y tener paz con Dios, lo demás pasa a un segundo plano. Sigue siendo muy importante el matrimonio, la familia, la salud, las finanzas, el trabajo, la profesión, pero no es lo primordial. Entonces, aún si hay cosas que no se resuelven, ya uno las toma de una manera diferente porque se da cuenta que Dios está cambiando nuestra perspectiva. Y eso es lo que muchas veces ocurre. Al cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de ser, el Señor va cambiándonos y los problemas se van resolviendo porque uno está cambiando. Y si los demás no cambian porque no conocen a Cristo, no podemos hacer nosotros nada para que cambien como persona. Pero al cambiar nuestra actitud, también las cosas cambian. Entonces, quiero que sea claro. Un problema puede no cambiar. Un problema en el matrimonio o lo que sea puede no cambiar, aun cuando uno viene a ser un seguidor de Cristo, un cristiano, pero cambia nuestra actitud, cambia nuestra manera de ver las cosas. Tenemos paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos y empezamos a tener paz con nosotros. Aunque de pronto haya persecución o sea peor en algunos casos, pero cambia la vida tremendamente. ¿Okay? Ahora, si usted escucha todo esto y dice, bueno, ¿dónde voy? Porque hay tantos nombres, carteles por todos lados y yo no entiendo qué significa esto y lo otro que anuncian en una iglesia, en la otra. Cuando usted vaya a una iglesia, tiene que haber sana doctrina. Eso significa, ¿cómo sé que hay sana doctrina? Bueno, a ver, ¿qué se predica? Se habla de Cristo, se exalta a Cristo, se habla de la crucifixión, se habla de la resurrección de Cristo, se habla de del cielo, del infierno, se habla de todas estas cosas que estamos hablando. Ahora, puede ser que ese día la persona que predica, digamos el pastor por lo general, no esté hablando exactamente de esto, esté hablando de otro tema, de la doctrina o de lo que sea, pero en alguna manera tiene que exaltarse a Cristo. En el mensaje, en las lecciones, si usted llega antes a una lección, ¿a qué más? Por supuesto, en las alabanzas, en la adoración. Si se ignora a Cristo, si se ignora la salvación, si se ignora la Biblia, si son mensajes más bien motivacionales, pero nada más, nos hacen reír o nos hacen llorar, pero no hay un mensaje que tenga que ver con el Señor y con su salvación en Cristo. Ahí ya hay un signo de preguntas. Y uno tal vez tenga que ir 2 o 3 veces para darse cuenta de lo que está pasando. La otra es, por supuesto, preguntar en lo que creen. Muchas iglesias tenemos un sitio en el internet. El nuestro es iglesialaredevangelicadenver.org y así nos encuentra. Y ahí hay una declaración de fe. Dice, esto creemos. Entonces, yo antes de... Si fuera usted, ir a una iglesia, quisiera saber qué creen. ¿Lo puedo ver en internet o lo puedo pedir? Nosotros aquí lo tenemos hasta impreso, si usted nos lo pide. ¿Qué más? Hable con líderes de la iglesia. Bueno, ¿qué creen? ¿Cómo se organiza la iglesia? Si usted viene a una iglesia como La Red, a cualquiera de nuestras congregaciones, no va a haber un grupo musical, una banda en la plataforma. No quiere decir que nunca la tengamos. Vamos a ver qué dice el Señor por ahora. 6 años y medio, es evidente que el Señor ha aprobado e inspirado lo que hemos hecho, cantar con los videos, con sus letras y buenas músicas, y nadie necesariamente un líder, vamos a decir un grupo, a veces hay un líder, pero no un grupo ahí enfrente. El Señor lo ha bendecido, el Señor ha hecho crecer muchísimo la iglesia en estos primeros 6 años y medio, es una iglesia muy joven, 3 congregaciones, la gloria es para Él. Aun cuando estamos haciendo algunas cosas que no son típicas y clásicas, como tener un grupo musical enfrente. Y repito, eso comenzó así porque al principio no teníamos nada. Y luego fue llegando mucha gente y hay músicos, hay gente en la iglesia que son músicos y todo, y sin embargo hemos aprendido esto. Lo que Dios bendice no hay por qué tocarlo. Si Dios lo bendice, sigamos como Dios lo bendice. Hasta que Dios de pronto pueda decir, bueno, ahora quiero que hagan esto otro. Cuando eso sea del Señor, así lo haremos. Lo que nunca se debe hacer en una iglesia es, oh, hay que tener esto porque en otro lugar lo tienen. Eso es problema del otro lugar o bendición del otro lugar. ¿Okay? Entonces, cuando usted llega a una iglesia, sea como sean las alabanzas, escuche, preste atención a las letras por sobre todas las cosas. La música le puede emocionar muchísimo, le puede hacer llorar, le puede tocar, pero observe qué se está cantando. ¿A quién se le está cantando? ¿Qué se está diciendo? Segundo, observe si todo lo que se canta tiene que ver más con la experiencia de uno mismo, aún con Dios, y está bien, o si todos los cantos tienen que ver con la experiencia de uno mismo, o si también tienen que ver con estamos exaltando y dando gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros, por quién es Él. Estamos cantando acerca de la santidad de Dios, estamos cantando acerca de la cruz, de la resurrección, etc. Muchas cosas más, ¿no es cierto? Observe qué se enseña, qué se predica, qué se canta, observe el orden en la congregación. Yo sé que algunas iglesias son más, ¿cómo podemos decirle? Algunas iglesias dan más lugar a ciertas cosas que otras. Pero la Biblia en 1 Corintios capítulo 14 dice que todo debe hacerse decentemente y en orden, y con orden. Eso no significa que uno no, que no haya libertad para, sino como el Señor quiere hacer las cosas. Pero algunas personas interpretan mal, algunas iglesias interpretaron mal el textos de la libertad que tenemos en el Espíritu Santo y comienzan a hacer un espectáculo que en realidad atrae más a verlos a ellos o a uno mismo que exaltar a Cristo. Y eso a veces lo llaman una manifestación del Espíritu Santo. Bueno, la clave está en 1 Corintios 14, en la Biblia. Léalo con detenimiento, con lápiz y pluma en la mano, si es necesario. Entonces, la Biblia dice, ok, hay libertad, pero todo tiene que ser en decencia, en orden. Si usted le asusta, si usted le espanta, si usted dice, ¿qué es esto? Ahí hay un problema. Porque la misma Biblia dice en 1 Corintios 14 que no puede ser que gente de afuera que está tratando de buscar una iglesia, que no son creyentes, diga, estos están locos. Estoy hablando de lo que la Biblia dice en 1 Corintios 14. ¿Ok? Bueno, luego observe qué tipo de actividades y cosas hay. Pero no busque una iglesia como usted buscaría una tienda de ropa. No busque una iglesia como quien busca el Walmart de 24 horas o el Walmart de 12 horas o cuántas horas está abierto. Si venden aquí el chile que me gusta o no me gusta, entonces me voy a buscar chile en otro lado. No se busca así una iglesia. Se ora por sobre todas las cosas. Lo que más fuerte le va a tocar en su vida es la palabra que se predica y se enseña. ¿Ok? Luego, más que las alabanzas, porque las alabanzas y la adoración es algo que nosotros le damos a Dios y tiene que ser bíblico. ¿Eh? Entonces, una famosa confesión de fe, que se llamó la Confesión de Fe de Westminster, definió algo en la adoración que se llama el principio regulativo. Y yo le dije que le iba a hablar acerca de la adoración. Y eso se llama el principio regulativo porque significa es el modo aceptable de adorar al verdadero Dios y es instituido por el mismo Dios y está tan limitado, dice esa confesión de Westminster, por la misma voluntad de Dios revelada. ¿Okay? En otras palabras, tenemos que adorar a Dios a la manera de Dios, como Dios quiere, no como nosotros queremos o como más nos emociona o como más gozo sentimos, es como Dios quiere ser adorado. Y vamos a hablar de esto cuando regresemos y más tarde le doy los datos también de nuestra congregación. Ya volvemos.
AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Estamos de regreso en su programa Viva Mejor y estamos, como todos los viernes, tocando diferentes temas, dando información. Y en el segmento anterior les mencioné la Confesión de Fe de Westminster. Es un documento muy viejo, pero que habla acerca de un principio llamado el principio regulativo de la adoración. Y lo vuelvo a leer y lo vamos a explicar. Dice, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Dios mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada. Okay. Y en otras palabras, debemos adorar a Dios como Dios quiere. Usted sabe que hoy en día la gente en una iglesia adora a Dios como un líder quiere, o como un grupo quiere, o como el pastor quiere, o como, you know, como es el último, la última onda del grupo musical y el concierto, y qué creó este o el otro que es el cantante cristiano de moda o el grupo cristiano de moda. Bueno, mire, ok, podemos tomar de ellos y aprender de ellos, pero de últimas la Biblia misma nos dice cómo Dios dice que debe ser adorado, y eso es natural, es, creo, digo natural, es bueno que Dios mismo nos diga cómo quiere ser adorado, por la sencilla razón, por ponerlo así de una manera clara, la sencilla razón de que se trata de adorar a Dios, no se está tratando de un ser humano. Entonces, no podemos adorar a un ser humano, tenemos que adorar a Dios, y Dios está en una realidad mucho más allá de la realidad humana, y al mismo tiempo está con nosotros. Esto significa entonces que los elementos, las formas de lo que es la reunión o el servicio de adoración pública requiere que miremos en la Biblia, ¿ok?, cómo hay que hacerlo. Ahora, la Biblia no tiene ningún capítulo, versículo, ningún libro donde dice, bueno, este es un programa del culto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el servicio? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Qué cantos? No. Pero sí están los elementos, ¿ok? Hay instrucciones que son muy explícitas, como la carta de Corintios 14, 1 Corintios 14, hágase todo decentemente y con orden. Eso es bien claro, bien explícito. Hay otros requisitos que son requisitos que están dentro de las Escrituras y son principios generales que tenemos que saber interpretar bien. Y nos damos cuenta de eso. Cuando el Señor le dice a la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4, mira, los verdaderos adoradores adoran a Dios, el Padre, en espíritu y en verdad, porque así es necesario que le adoren, y Dios busca a verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Algunos han interpretado mal lo de en espíritu y se han olvidado de lo de en verdad. Entonces, en espíritu, oh, bueno, vamos a darle rienda suelta a lo que sintamos y vamos a decir que es el Espíritu Santo el que nos hace sentir eso. Tenga muchísimo cuidado con eso, porque el ser humano, y no, todos somos pecadores, aún los cristianos somos salvos, redimidos por la sangre de Jesús, pero eso no nos exime de que caigamos en pecado. La Biblia dice, aquel que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. La diferencia está entre creyentes en Cristo Jesús y no creyentes, es que los no creyentes son pecadores que están perdidos hasta que vengan al conocimiento de la verdad de Cristo. Los creyentes éramos pecadores perdidos, vinimos al conocimiento de la verdad, somos salvos en Cristo Jesús, pero mientras estamos en la tierra vamos a batallar con tendencias, con cosas, aunque Él transformó nuestras vidas, no estamos en el cielo todavía, ¿verdad? No son nuevas todas las cosas todavía. Entonces, si no nos cuidamos, vamos a caer en tentación. Claro, la diferencia es que nos va a doler, vamos a arrepentirnos rápidamente, dejar el pecado y pedirle perdón al Señor, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, no nos da licencia para que sigamos en lo mismo, ¿ok? Simplemente, bueno, como hijos, Dios nos disciplina, como hijos del Padre, un Padre que Dios, you know, es Dios y nos ama. Ahora, volviendo al tema de la adoración, ¿no? Si nos guiamos por nuestras emociones, o la última onda de tal cantante, o vino un concertista a Denver, digamos, y hizo un concierto maravilloso, nos entusiasmó a todos, y dijimos, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo en la iglesia. Tenga cuidado, porque hay de todo en la viña del Señor, como dice un refrán, y a veces hay cosas que se traen a una iglesia que son imitaciones de algún concierto, o a veces, lamentable y desgraciadamente, son cosas que tienen que ver más con conciertos de rock and roll, o cosas en Hollywood, o cosas en Broadway, o en alguna película, y por supuesto que nos van a llamar la atención, no crea que a mí no, a todos nos llama la atención, sin embargo, no podemos imitar lo que hace el mundo, aun si tiene una gran calidad. No estoy pensando en cosas sucias, inmorales, por supuesto que ahí ni hablamos de eso, lo descartamos totalmente. Lo que estoy diciendo es que a veces hay cosas en el mundo que son muy atractivas, pero no dan gloria a Dios. Dan gloria al grupo musical, o al coro, o al solista, o a esa iglesia, o a ese pastor, pero no dan gloria a Dios. Uno se queda en la mente, va a una reunión y vuelve a casa y dice, qué maravillosa que estuvo la reunión, te gustaron las luces de color y el humo ahí en la plataforma y los videos y wow, qué maravilloso, esto es mejor que un concierto. Bueno, entonces ve, la persona está haciendo un comentario que podemos decir qué lindo, qué interesante, pero no es algo que necesariamente tocó el corazón de Dios. En todos los casos, a lo mejor tocó nuestras emociones, nuestro corazón, pero la alabanza y adoración no se trata de nosotros, ¿verdad que no? Bíblicamente vamos con la iglesia a adorar juntos a Dios, a darle honra, a darle gloria, a darle culto, a darle servicio a Él. Y cuando nos atrajo y nos emocionó más el impacto de la adoración en nosotros, ahí cometimos un error. Ahora, don't get me wrong, como decimos en inglés. El otro día estábamos aquí en la iglesia cantando un canto, viejo himno, pero con tono más moderno, y mucha gente estaba llorando. Yo mismo tenía que tragar saliva, como quien dice, porque yo soy fácil de llorar, y si me emociono, pues me llevo unos cuantos minutos reponerme. Y entonces estaba muy emocionado, como quien dice, sentíamos la presencia de Dios de una manera muy linda, muy especial, muy, muy hermosa. Aún cuando cantamos con video y no tenemos un grupo, pero era una cosa muy, muy maravillosa. Y la gente lo comentó después. Ay, pastor, cuando cantamos ese canto, qué cosa, y lo que yo sentí. Una hermana me dijo, yo estaba que no podía más de aguantarme el llanto y no me lo aguanté. Y ahora, está todo muy bien, mientras que no se trate aún eso de nosotros. Ahora si decimos, es natural que nos emociona, estamos cantando, ¿no? Estábamos cantando santo, santo, santo y cosas así, Señor omnipotente, es un viejo himno, pero estaba hecho un ritmo. Bueno, la cuestión es que nos emocionó mucho a todos, o a muchos de nosotros, porque tenemos una relación personal con Cristo, que aunque es imperfecta, es una relación que va creciendo y no sé, sentimos al Señor muy de cerca al cantar algunos cantos, pero no tiene que tratarse de nosotros, porque cuando se trata de nosotros, luego se pone muy difícil un servicio de adoración. El siguiente domingo uno está a la expectativa de lo que va a sentir, ¿verdad que sí? Y uno dice, a ver qué canto van a traer este domingo que me haga llorar como el de domingo pasado. Y de pronto estamos cantando y como que a ver, y uno se está como autochequeando y no pasa nada, las lágrimas no vienen. Pero a lo mejor lo que estamos cantando tiene una profundidad tremenda. Simplemente nuestra expectativa de lo que vivimos el otro día puede crear un bloqueo, si se quiere, a no darnos cuenta que estamos adorando a Dios. Entonces, cuando es así, no estamos adorando a Dios como Él quiere ser adorado. Se transformó el servicio en un espectáculo, en algo que puede ser muy atractivo aún para los inconversos o para nosotros también como creyentes, pero no está adorando a Dios. Entonces hay este principio regulativo que así lo llamó la Confesión de Fe de Westminster, enseña que cuando se trata de un servicio cristiano, aquí le llamamos servicio, en otros lugares también reuniones, en otros lugares llaman el culto cristiano, usted sabe de qué estoy hablando, debe estar concentrado y centrado, el eje, deben ser las Escrituras, la Biblia. Y luego interpretar bien lo que la Escritura dice, lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Hay gente que dice, la Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es cierto, la Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, pero siga mirando el contexto y vea de qué se trata, de qué está hablando. No interprete libertad como que, bueno, vamos a salir corriendo por las bancas, vamos a saltar, vamos a tirar y no petardos por la ventana y como si fuera 4 de julio y que cada uno haga lo que quiera, grite lo que diga. Eso atrae la atención del ser humano, no la atención de Dios. ¿Okay? Y entonces cuando eso atrae más nuestra atención porque es nuestro gusto, a mí, ¿a quién no le gusta un buen concierto? ¿A quién no le gusta un buen festival? ¿A quién no le gusta una gran música? Y no es que intrínsecamente eso esté mal, lo que está mal es que de pronto se produce un desorden y la concentración no está en estamos exaltando al Señor por quien Él es, por lo que Él hace. Estamos buscando a veces la emoción de sentirnos muy bien y pasarla muy bien. Ah, ahí ya quitamos nuestra mirada del Señor y eso no es alabanza, ¿ok? Con cuidado, ¿sí? Concluimos después de esta pausa.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Muy bien, hoy viernes estamos en día de información y hablando de la adoración también, porque es una pregunta constante a través de los años, y yo les hablaba de un principio que se llama el principio regulativo en la adoración, y tiene que ver, en otras palabras y sencillamente, con qué es lo que la Biblia habla, enseña acerca de la adoración, y es lo que tenemos que respetar en todas las iglesias. Yo sé que después hay estilos y de música y esto que el otro, ok, fine, pero no está hablando de eso. En realidad, el principio regulativo de la adoración habla de que solamente podemos, o que Dios solamente va a aceptar nuestra adoración como iglesia juntos en un servicio a Él, cuando lo hacemos en base a lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Y la Biblia, estaba leyendo un artículo también ahora del pastor Luis García. Él es pastor y profesor de, pastor de una iglesia local y profesor de teología en un seminario en la península de Yucatán, en México. Y algo interesante que en un momento le quiero comentar que él dijo. Él dice, bueno, por ejemplo, usted y yo conocemos, o la mayoría de nosotros, los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Y en Éxodo 20, 4 y 5, una parte de los 10 mandamientos, Dios dice, no te harás ningún ídolo o ninguna imagen, ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellos, ni los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, etcétera, etcétera. Ahora, ya antes Dios había dicho que yo soy el único Dios, dice Dios, ¿verdad? No hay otros dioses. Entonces ya, como que en el primer mandamiento de esto que llamamos el decálogo o 10 mandamientos, ya Dios dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. Ahora aquí habla acerca de la adoración. No te inclinarás a ellos, no los adorarás, no los servirás. En otras palabras, no orarás a ellos, no rendirás culto, ni les traerás presentes, ni ofrendas, nada de eso. Okay, muy bien, entendemos eso y no tenemos que hacer nada de eso. La pregunta es, ¿por qué el Señor no quiere que usemos iconos o imágenes para adorarlo? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el seminario, un profesor de comunicaciones me hizo pasar a mí y a otro compañero que también se estaba preparando para el ministerio, y nos hizo delante de toda la clase debatir por qué no usar imágenes. Él no estaba de acuerdo con usar imágenes, simplemente debate tiene que ver con, bueno, uno está a favor, otro está en contra, y tenemos que llegar a una conclusión. No son peleas, ¿verdad? Son debates. Y eso es un gran ejercicio para espiritual, para la mente, para saber cómo trabajar en el ministerio. Bueno, ¿por qué no usar imágenes? Entonces, cuando uno representa a Dios de una manera gráfica, visible, ya está corriendo riesgos. No estoy diciendo en una película aparece Jesús, los discípulos, especialmente Jesús y no Dios hecho hombre, porque evidentemente no estamos mostrando una imagen, una película a quien alguien va a adorar. Es un actor, todo el mundo lo sabe, está poniendo en forma gráfica como si fuera un librito para niños, ¿no es cierto? Ahí aparece Jesús y ovejitas y apóstoles y esto y el otro, y uno nos dice, el niño está adorando a Jesús allí. No. Lo que estamos diciendo es, el Señor no quiere que tengamos, digamos, un muñequito de Jesús o un crucifijo, una figura de Jesús, y digamos, vamos a hablarle, vamos a orar, vamos a poner nuestra confianza pensando que el Espíritu del Señor está en ese muñequito o en ese crucifijo. Bueno, Eso fue lo que pasó con el becerro de oro en el Antiguo Testamento, donde, aunque no estaban adorando a Dios, los judíos quisieron volver al sistema de idolatría de Egipto, donde pensaron, Dios no se olvidó de nosotros, Moisés debe haber muerto allá en ese monte esperando que Dios le diera los mandamientos, o no sé hasta qué punto ellos sabían eso, ¿verdad? Pero Dios no quiere que hagamos imagen de nada, inclusive imágenes de Él. Dios no acepta que hagamos imágenes de Él porque lo reducimos al plano humano, ¿ve? Como que nos hacemos una imagen y lo reducimos al plano humano. Dios es espíritu y Dios quiere permanecer así. La única persona de la Trinidad que tiene un cuerpo físico es el Señor Jesucristo, el Hijo, que cuando murió en la cruz y resucitó, ascendió a los cielos y tal cual del cielo vendrá en su forma física, ¿okay? Como un hombre cuyo cuerpo está glorificado. Pero Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, antes de venir a ser Jesús, espíritu. Su esencia es espíritu. Entonces, reducirlo a una imagen crea esa violación al concepto de Dios, porque uno comienza como ser humano indefectiblemente en fijarse en esa imagen y aunque uno no quiera tener la intención, lo hace, idolatra, porque uno empieza a poner confianza en la imagen. Entonces, cuando va a orar, va y tiene que tener esa imagen allí, o la lleva en su bolsa, en su cartera, o la lleva en su carro, o colgada en su camión, o donde sea, en su automóvil. Entonces, falsifica la verdad de quién es totalmente el Señor. Uno tiene una idea de quién es el Señor desde el punto de vista imaginativo, imaginario. Y el Señor dice, no, y observe, imágenes. Imágenes, algo imaginario. ¿Okay? Entonces uno imagina. Fíjese que no quedaron fotografías, bueno, no había fotografías en la época de Jesús, pero no quedaron retratos de Jesús. Sin embargo, quedaron retratos de otras personas, pero no quedaron retratos de Jesús. El Señor se preocupó, digámoslo así, de que eso no existiese. Entonces, esas imágenes que uno ve de Jesús en una cruz, ¿no? El crucifijo, perdón, o imágenes que uno ve en películas, son las imágenes que después quedan en la cabeza de uno, pensando, oh, así es el Señor. O imágenes acerca de la gloria de Dios, y uno empieza, y eso es un pecado tanto de católicos como de cristianos, como, uno no puede pensar, traer al plano humano imaginándose, bueno, Dios es así o asá, porque comienza a adorar esa apariencia imaginaria más que a Dios. Entonces, quiere adorar a Dios, pero está observando visiblemente con sus ojos un producto imaginario de sus propias manos o de alguien más, ¿no? Ser humano. Eso distorsiona la idea, la imagen de quién realmente Dios es. Entonces, no se debe hacer eso. Entonces, cuando adoramos, ya, por ejemplo, nosotros como cristianos no tenemos la imagen de Jesús. En algunas iglesias hay una cruz vacía en la puerta o adentro, en otras no, pero nadie, ni siquiera, a veces algunos ni la ven, porque ahí está. Es un símbolo que nos recuerda como la Santa Cena, el pan, el vino o la juda de la vid. Nos representa a quién es el Señor Jesucristo, pero tampoco estamos adorando a eso. Del momento que pensamos, este pancito o esta sangre tiene un poder especial, ya no estamos adorando al Señor, estamos adorando a ese pan y a esa bebida. Esos son elementos, pero ¿ves? No son imágenes del Señor en el sentido de imágenes como la gente pueda llegar a adorar. Aún en la adoración al Señor, que parte de eso es la cena del Señor, hay que tener cuidado y comprender bien bíblicamente lo que representan el pan y el vino, ¿no? Si no, es como el fuego extraño. Allá en Levítico capítulo 10, Dios rechazó a Nadab y a Abiú, que eran sacerdotes del Señor. Eran dos hijos de Aarón, imagínense. Sin embargo, la Biblia dice, ofrecieron fuego extraño que Dios no les había ordenado. ¿Okay? Entonces, este artículo, en parte que me está ayudando a hablar con usted hoy, de este pastor de México que yo recién le mencioné, él menciona, por ejemplo, eso también. Y yo le mencioné antes Juan 4:24, él veo que también lo menciona. Y hay que darse cuenta de esto, porque en espíritu y en verdad, hoy en día a veces se toma, no se interpreta bíblicamente. Entonces a muchas cosas se le llama en espíritu, pensando que es el Espíritu Dios Santo que está guiando esa adoración. Y la forma de saber si es el Espíritu Santo, si es Dios mismo que nos está ayudando y nos está inspirando a cómo adorarle, la forma de saber si es el Espíritu Santo es ir a la Biblia. No es ir a el pastor fulano de tal, o el evangelista popular, o la evangelista, o como usted le quiera llamar, maestra, maestro, en la Biblia, que con tanta seguridad dicen algo. Es que es lo que dice la Biblia. La Biblia es suficiente, la Biblia nos da instrucción, y ahí dice exactamente cómo tiene que ser adorado Dios, en espíritu y en verdad. No es solamente en espíritu, sino en verdad. Tenemos que conocer la verdad de Dios. Y la verdad nos hace libres, dice la Biblia. Él nos hace libres. Libres inclusive de caer en la idolatría, libres de caer en, a veces hasta inocentemente, y no adorar a Dios como realmente Él quiere ser adorado. Entonces, añadir cosas que no están establecidas explícitamente, como dice este pastor mexicano, o implícitamente, dice él, es peligroso. Ahora, yo no creo que él esté hablando, yo no lo conozco a él personalmente como para preguntarle, pero no creo que él esté hablando acerca de, bueno, qué pasa si ponemos luces o si ponemos humo. Eso es un poco complicado porque es un sistema moderno. Nosotros no lo hacemos en Iglesia de la Red, no juzgamos a otros de que lo hagan, pero no nos gusta mucho hacerlo porque, otra vez, son cosas que apelan más a la experiencia de entretenimiento que a la experiencia de inspirarnos a ver, a hablar con Dios y a cantarle y adorarle, ¿no? Entonces, quería traer eso como tema para este viernes porque es una inquietud. Hay personas que me han preguntado, ¿está mal? ¿Si hacen esto y lo otro? Digo, bueno, vaya a la Biblia. En la Biblia no va a haber sistemas modernos, pero aun cuando el sistema puede ser moderno, vaya a la Biblia y vea si eso glorifica al Señor, exalta al Señor, o se trata de me siento mejor simplemente. Yo le digo a muchos, yo me puedo sentir muy bien en un lugar muy pobre con una guitarrita, siempre y cuando se esté adorando al Señor. Como en un lugar enorme con una gran orquesta, siempre y cuando se esté adorando al Señor, ¿ok? Nos encontramos en la próxima, si Dios quiere. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.